Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa Epicentro Televisión en alianza con LR+. Hoy ha sido una jornada remecida por las contrarreformas, tanto desde el Ejecutivo, por las declaraciones del ministro de Educación, Carlos Gallardo, en el sentido de cuestionar las evaluaciones a los maestros, inclusive anunciando la posibilidad de nombrarlos, así no aprueben las evaluaciones respectivas, de lo cual vamos a hablar más adelante con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, pero también desde el Legislativo, que ha aprobado, mejor dicho, podría aprobar hoy 6 contrarreformas electorales a las cuales se llegaron con muchísimo trabajo y consenso. El Pleno descentralizado, esta es la noticia número 1, que se celebra hoy en Cajamarca, pretende la aprobación exprés de un paquete, repetimos, de 6 contrarreformas electorales. La ley establece el 31 de octubre como plazo para definir las modificaciones para las elecciones primarias del 2022, internas de los partidos, claro está. Por eso, los congresistas pretenden aprobar el nuevo dictamen sin el debate suficiente sobre un tema tan serio de reforma de Estado. Las contrarreformas van desde la suspensión de las primarias del año entrante, el no pago de las multas a los partidos, la suspensión de la obligatoriedad de tener 65 comités nacionales y de tener más de 24.000 afiliados para mantener la inscripción. Lo más preocupante, sin embargo, es el silencio de las autoridades electorales que parece avalar esta ofensiva, un tema realmente alarmante. Vamos con otro tema preocupante. Básicamente todos los temas son preocupantes en esta coyuntura nacional. Quieren cambio de fiscal. La defensa de Vladimir Cerrón pasó a la ofensiva contra el fiscal que lleva el caso de los dinámicos del centro. La abogada defensora de Cerrón presentó una queja contra el fiscal Richard Rojas por supuesta inconducta funcional, porque según ellos no podía pedir la acumulación de los expedientes por lavado de activos contra Cerrón, en virtud a que lo han denunciado. Los abogados consideran que Rojas ya no tendría neutralidad para ver el caso. La queja será analizada por el fiscal. Vamos ahora con la noticia número 3 y tiene que ver con el coordinador especial del caso Lavajato, Rafael Vela, por parte del Ministerio Público. Pues sigue la controversia por las idas y venidas del presidente Pedro Castillo en el tema de Camisea. La congresista Patricia Chirinos presentó una moción de orden para que el próximo jueves, cuando se reanude el debate de cuestión de confianza en el Pleno, la primera ministra Mirta Vázquez explique cuál es la verdadera política del gobierno frente a Camisea. La moción pretende que Vázquez aclare el asunto antes de continuar con el debate, pues la posible nacionalización no se mencionó en el discurso de pedido de voto de confianza que pronunció el lunes ante el Pleno. Vamos ahora con una noticia que parece anecdótica, pero que contraviene todas las políticas públicas sanitarias en plena pandemia todavía, porque todavía no salimos de la pandemia. Y esto tiene que ver con una fiestecita que se habría realizado en el interior de Palacio de Gobierno. Epicentro TV logró captar ayer por la tarde las imágenes de varios invitados ingresando a Palacio por la puerta del sector Desamparados. Se trataba de adultos y niños con vistosos paquetes de regalo y vestidos para la ocasión. ¿A dónde iban? Según fuentes de Epicentro, se trató de la fiesta de la menor de las hijas del presidente Castillo. El detalle, por supuesto, es que estamos, como dijimos al inicio, en pandemia y el propio Ministerio del Interior ha emitido un duro comunicado prohibiendo categóricamente las reuniones familiares y las fiestas, adelantándose a lo que podría pasar este fin de semana de Halloween. Parece que las contradicciones en el gobierno no paran. Y justamente en casa es donde estas medidas sanitarias nos estarían aplicando. Y es justamente en casa del Ejecutivo desde donde se tendría que dar el ejemplo ciudadano. Vamos con la noticia número 5. Emergencia sanitaria de dengue en 15 departamentos. No solamente es el COVID-19 lo que azota a la población, también son otras enfermedades muy contagiosas como el dengue. Por eso es que han declarado en emergencia sanitaria por el plazo de 90 días 51 distritos del Perú, entre los que se encuentran Lima, Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Junín, 51 distritos del Perú, entre otros. Esto debido al riesgo inminente de brote por dengue en 15 regiones. Otro hecho de importancia sobre la salud pública es que el viceministro Gustavo Rosell informó que se incrementaron las hospitalizaciones por COVID-19 en al menos 10 hospitales a nivel nacional en las últimas semanas. La razón, según afirmó, es que la mayoría de personas aún no recibió ninguna dosis de vacuna y se contagió por no cumplir con las medidas sanitarias. Por eso es que es tan importante cumplirlas, por eso es que llamamos la atención por la fiestecita que se ha hecho en Palacio de Gobierno, en la casa del presidente de la República. Vamos a hablar ahora de otro tema realmente preocupante porque tiene que ver con los progresos, los consensos que se alcanzan en determinados periodos que atañen a la mejora de los servicios y la regulación por parte del Estado. Hablamos al principio de esta contrarreforma electoral que incide, por supuesto, en la calidad de los partidos políticos y en la calidad de las personas que quieren postular y que aspiran a ocupar cargos regionales, municipales o la presidencia de la República. Y esto viene desde el Congreso, esta contrarreforma de 6 puntos que podría aprobarse el día de hoy sin el suficiente debate. Pero simultáneamente el Ejecutivo también aporta lo suyo a esta incertidumbre generalizada a la que nos tienen acostumbrados los políticos. Estamos hablando de las declaraciones del nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien cuestionó las evaluaciones a los maestros y también no fue claro respecto al retorno a clases de los sufridos estudiantes peruanos. Es por eso que hemos invitado al exministro de Educación, Ricardo Cuenca, para que nos aclare, nos ayude a entender qué está pasando con la política pública del sector educación. Le damos los buenos días a Ricardo y le agradecemos por estar en Grado 5 de Epicentro Televisión. Gracias, Ricardo Cuenca.
Muchas gracias por la invitación y me permito sumarle una contrarreforma más que se va a debatir hoy, que es la contrarreforma universitaria, porque se va a debatir la del matemático y la ampliación del grado de maestría para los docentes universitarios, que esto lo que hacen es generarnos un mayor retraso en la reforma universitaria también. Así que hay para las contrarreformas de hoy.
Qué pena, ¿no, Ricardo? O sea, ¿no te desanima a ti todo este clima de contrarreformas, tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Legislativo?
A ver, lo que más que me desanima, me preocupa porque creo que no estamos aprendiendo lo que en los últimos 10 o 12 años en el sector de educación hemos ido aprendiendo, ¿no? Que independientemente de la cantidad de ministros que hemos pasado en este último tiempo, desde el 2011 acá, yo fui el ministro número 10, independientemente de quién ha estado en el ministerio, se han tratado de sostener algunas reformas, la reforma curricular, la reforma universitaria, la reforma docente, y entonces ver que hay que estar permanentemente defendiendo los asedios que tiene esto, más que desanima, preocupa porque no estamos aprendiendo algo en el país, y es que la única manera de salir adelante en general en cualquier sentido las políticas y las reformas. Hay que, por supuesto, hacer las mejoras del caso a necesite, pero esto no significaría en ningún caso un retroceso, ¿no?
Y eso es lo que parece, más allá del tema universitario, del bachillerato, lo que ha tocado, el tema que ha tocado ayer el ministro Carlos Gallardo es el tema de las evaluaciones y el retorno a clases. Hablemos primero de las evaluaciones. Habló de los sufridos profesores que se estresan por ser evaluados todos los años y que personas o docentes que han dado examen 10 veces ya no deberían ser sometidos a esta evaluación porque ya todos los años demuestran con su presencia en las aulas su calificación para el puesto. ¿Qué te parecen estas declaraciones?
A ver, primero, René, que hay dos tipos de evaluaciones, ¿no? Aquellas evaluaciones voluntarias, que son a las que se someten los profesores que quieren continuar en la carrera pública, que son las de ingreso, o si quieren ascender dentro de la carrera o tener acceso a algún cargo. Esas son voluntarias, nadie los obliga, pero tienen que seguir unas reglas, ¿no? Y las que sí son obligatorias son las evaluaciones de desempeño, que son las que evalúan tu permanencia dentro del cargo. Me parece que el ministro Gallardo hizo referencia a las primeras, es decir, a este contingente de profesores que están siendo contratados o que no forman parte de la carrera, que tienen que dar, seguir una ruta meritocrática y de exámenes para poder ingresar a ella, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay dos opciones. Una opción es como el principio básico de la carrera meritocrática, y eso sí es verdad, es que haya la menor cantidad de profesores contratados, que la mayoría sean nombrados. En una carrera en educación, en medicina, para la policía, para el Poder Judicial, cualquier carrera pública que sea meritocrática, digamos. Entonces se necesita tener la menor cantidad de profesionales contratados. Entonces ahí tienes dos opciones: renunciar a la meritocracia y, digamos, hacer que entren de manera automática, o lo que en el mismo Epicentro ustedes denunciaron hace algunas semanas, de bajarle la intensidad, por decirlo de alguna manera, o la dificultad a las evaluaciones, o aquello que nosotros, por ejemplo, planteamos y dejamos como legado, digamos, para que sea evaluado por el actual gobierno, es fortalecer la capacitación para que los docentes vayan a dar el examen mejor preparados. Entonces, hay dos rutas. La ruta en la que hago que ingresen más personas disminuyendo los niveles de exigencia, o la ruta de que hago que entren más personas acompañándolas para que den mejores evaluaciones. Yo creo que la segunda opción es la opción que fortalece la profesión docente y no la primera, ¿no? Adicionalmente, bajo esa perspectiva, la gran pregunta que me hago es: ¿qué pasa con los recién egresados? Es decir, el contingente de recién egresados que buscan tener una plaza en el Estado y que van a estar en desventaja de aquellos que han dado el examen varias veces y no han aprobado. Es decir, ¿cuál es la situación, la inequidad que se genera con los recién egresados, ¿no? Que no tienen el acumulado de 10 años pasando el Vía Crucis, como llamó el ministro al proceso, ¿no?
Quizás es que los recién egresados todavía no están afiliados a ningún sindicato.
Puede ser. Ahora el problema es que hay posibilidades de afiliarse a dos sindicatos, ¿no es cierto? Y entonces el asunto se pone más complejo.
Claro. Ahora, Ricardo, antes de pasar al tema de regreso a clases, este es como un tema puente. ¿Cómo se perjudican los niños sobreprotegiendo el empleo de los docentes asediando la debida y justa evaluación?
A ver, eso es una gran pregunta, porque es una enorme discusión no solo en el Perú, sino en América Latina y en buena parte del mundo donde hay evaluaciones docentes, ¿no? Si bien es cierto, no hay una relación causal directa entre el proceso de evaluación de los docentes y los resultados de aprendizaje, porque estos resultados responden a múltiples factores. Lo que sí hay es una apuesta clara que la carrera docente meritocrática lo que hace en principio es fortalecer la profesión, hacerla mucho más sólida, más solvente, y eso se esperaría que tenga un mejor impacto en los resultados de los aprendizajes y en el proceso educativo. Entonces, aun cuando no hay una relación absolutamente directa, lo que sí hay es el convencimiento que la profesión tiene que fortalecerse de todas maneras, y esta manera de desarrollo profesional basado en un proceso de evaluación es aquel que garantiza mejores resultados para este fortalecimiento de profesional, ¿no?
De acuerdo, meritocracia, ¿no? En resumen, ahora, también se ha armado un choclón, todo un embrollo respecto al retorno a clases. Se habla de marzo, se habla de julio, hay conflictos entre opiniones de unos especialistas, de otros especialistas, el tema de la vacunación está avanzando y, sin embargo, la política pública respecto al retorno a clases no parece estar al mismo ritmo del avance en la vacunación, y los niños podrían perjudicar su educación no ingresando a clases presenciales ni siquiera en julio del próximo año, de pronto.
Ya, esto es un tema porque efectivamente, como lo dice René, no es un tema fácil, ¿no es cierto?, porque tiene muchas aristas. Pero lo que quiero mencionar es que la discusión sobre el retorno a clases no puede estar sujeta a discrecionalidades. Eso es el punto de partida. Tiene que responder a una estrategia, a una planificación, cualquiera sea esta, cualquiera la que haya asumido el país. Nosotros tenemos una que dejamos con su última modificación el 27 de julio, antes de salir. Ahora necesitamos saber si se va a continuar con esa o si se va a cambiar. Y si se va a cambiar, ¿en qué sentido va a ser ese cambio? Pero lo que no podemos es estar sujeto a decir hay una cuota, hay un piloto, porque es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Y así como los indicadores nos están permitiendo que hayan cada vez más escuelas habilitadas para abrir, es verdad que se empiezan a abrir en zonas urbanas, hay que tomar en consideración que hay que, por ejemplo, manejar el tema del transporte público para disminuir la probabilidad de contagios. Entonces es una situación muy compleja en la que trabajan muchos actores. El Ministerio de Educación es uno de ellos, pero los gobiernos regionales tienen que liderar la segunda fase, que es declarar aptas las escuelas para abrirlas definitivamente. Como lo ha hecho ayer anunciando públicamente el gobernador de Cajamarca, el gobernador Mesías Guevara, que dice que a partir del 2 de noviembre todas abren porque el proceso de vacunación avanzó, porque los directores regionales de educación y las UGELES hicieron uso del dinero que les dio el Estado rápidamente para comprar mascarillas, para los kits, para los lavamanos. Entonces, pero eso responde a una planificación. Entonces, quiero insistir en que esto no es discreción. No pongo una cuota porque, ¿cuál es el criterio para poner una cuota de tanto por ciento en julio o en marzo o mañana? ¿No es cierto? Si no responde a una argumentación detrás, ¿no?
De acuerdo. O sea, ese es un llamado a atención también para los gobiernos regionales, ¿no? Quienes deberían aplicar esta descentralización también proponiéndole al gobierno central la apertura de las clases con el sustento debido, científico, sanitario, como ha hecho Mesías Guevara. Efectivamente, Ricardo Cuenca, muchísimas gracias por estar en Epicentro Televisión en Grado 5 y ya seguiremos hablando de este tema que tanto complica no solamente a los niños, sino también a los padres de familia, por lo tanto a todo el país. Muchísimas gracias, Ricardo.
Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta otra próxima.
Gracias. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y bueno, como vemos, estamos plagados de incertidumbres. Ojalá que ustedes y nuestras autoridades, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, puedan llegar a consensos y coordinar también con los gobernadores regionales para que las políticas públicas sean eficientes y se lleven a cabo. Importante el consenso en las políticas públicas, sobre todo de educación. Muchísimas gracias por su sintonía y nos reencontramos mañana a la misma hora, a las 11:45, pero hoy también en réplica de Epicentro con Anuska Buenaluque a las 7 de la noche. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.